Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que esté con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, estos medios públicos y también a través de Facebook Live, a quienes prefieran sintonizarnos y vernos también por esta plataforma. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que están al pendiente de los temas, de los principales asuntos sociales y políticos de la agenda informativa del día que le vamos a presentar en esta tarde de miércoles 31 de marzo. Estamos llegando al fin del primer trimestre de este año 2021, todavía pues en esto que va a ser recordado históricamente como los dos años de la pandemia por coronavirus en la vida moderna. Vamos a presentarle en primer lugar un apartado sobre tema de personas desaparecidas con información acerca de búsqueda que siguen haciendo familiares directamente exigiendo el apoyo de las autoridades, pero muchas veces con sus propios medios, sus propios recursos están buscando a sus personas desaparecidas. También pues el balance que hace la fiscalía acerca de dos fosas clandestinas, una ubicada en Juanacatlán y otra en Tepatitlán, y también información, más bien la reseña de un reportaje que algunos colegas periodistas a través de la plataforma de periodismo de investigación Conectas Latinoamericana junto con medios aliados publican ahora en proceso, y es sobre una trama de personas lamentablemente desaparecidas, especialmente obreros de la construcción en la zona de la Riviera Maya allá en Cancún, trabajadores que pues obreros de la construcción que en busca de trabajo luego pues finalmente han estado desaparecidos. Un asunto demasiado fuerte, y hay protestas hoy este día aquí en el centro de Guadalajara de colectivas feministas por la muerte de esta migrante salvadoreña, la brutalidad policíaca con la que fue asesinada esta mujer salvadoreña el pasado fin de semana. Le vamos a presentar también notas relacionadas con el desabasto de agua, el balance del coronavirus y también lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ayer al presentar su informe trimestral de su gobierno, y en el que rechaza que su gobierno esté apuntando hacia la militarización del país, pues contra todas las evidencias que tenemos, muchos otros, como él mismo diría, los otros datos que existen acerca de que sí se avanza hacia esta militarización. Antes de presentarle los detalles de la información, saludo con mucho gusto a Fabián Cáceres en Estancia de Producción y también a Alejandro Coronado en Controles. Gracias por acompañarnos para hacer posible Cosa Pública 2.0, que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, acá en Zapopan. Bueno, vamos a presentarle esta nota. El colectivo Todos Somos Karen Franco realiza trabajos de búsqueda de cuerpos sepultados de forma clandestina en una casa de la calle del Tule, esto en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga. En una nota del diario Milenio nos cuentan que las rastreadoras dieron con el domicilio después de que Alejandra, la madre de un hijo desaparecido, recibiera una carta que indicaba que en esa finca se encontraría a su hijo Santiago, José Luis Santiago, a su hijo José Luis Santiago, quien fue desaparecido desde el año pasado. Dice la señora, esta madre, me dice muy claramente que aquí está enterrado, que lo busque aquí. Tuve que pedir ayuda al colectivo porque desgraciadamente la fiscalía duró casi 22 días. Ellos tienen la original de esta nota. Primero me decían que no era evidencia suficiente para pedir un cateo porque aparentemente eso estaba habitado. Como ustedes se están dando cuenta, no lo está, señaló la mujer, quien estaba justamente en esta finca desocupada, y ahí fue fotografiada por los periodistas del diario Milenio, y evidentemente se muestra en esta fotografía una vivienda desocupada. Alejandra aseguró que la gente del Ministerio Público de la agencia 11 ignoró su petición de solicitar a un juez un cateo para rastrear en el domicilio. La búsqueda arrojó resultados positivos, pues en el patio Alejandra encontró dos prendas de vestir presuntamente usadas por su hijo el día de su desaparición. Pidió la ayuda de fiscalía para realizar los trabajos de excavación. no tenemos el instrumental necesario y hacer un montón de tierra, cavar esa tierra es mucho, necesitamos el apoyo de ellos, dijo. Integrantes del colectivo llamaron a la policía de Tlajomulco para acordonar el sitio, pero nunca llegó la patrulla. También hicieron del conocimiento del Ministerio Público el hallazgo de prendas de vestir que, bueno, como ya relataba esta madre, presuntamente son de su propio hijo. En otra nota también, donde familiares están buscando a sus personas desaparecidas, elementos de la Fiscalía de Jalisco comenzaron con trabajos de excavación en un predio de la presa El Coco, esto en Chapala, donde se presume que hay restos humanos. El lugar se encuentra a unos metros de las instalaciones de lo que fue Chapala Media Park. En el 2020, el año pasado, se buscó instalar ahí una caseta de la Guardia Nacional, pero el proyecto se vino abajo. Integrantes del colectivo Guerreras de Chapala comentaron que desde hace un año solicitaron a las autoridades de Jalisco la intervención en el predio. La insistencia de los familiares de los desaparecidos hizo que la fiscalía comenzara con los trabajos. No dejen de lado que quedan otras cuatro fincas por intervenir donde se les ha notificado que se encuentran los restos de sus seres queridos. Las desapariciones en Chapala no disminuyen, afirman los familiares. Sin embargo, las autoridades no han querido reconocer el problema. Dicen tener miedo de alzar la voz y seguir visibilizando el problema en la ribera por las represalias que pudieran encontrar. Solo quieren encontrar a sus desaparecidos en vida o en muerte. Fíjese usted las declaraciones tan fuertes, tan estremecedoras que hacen estos familiares. Aunque sea muertos, pero ya los quieren encontrar los restos de sus hijos, y todo con el temor por las represalias de que los grupos que desaparecen pudieran estar en su contra. Pero en estas dos notas del diario Milenio se encuentran patrones semejantes. Son las propias familias quienes están buscando. También en los dos casos se encuentran evidencias de información confidencial que les hacen llegar de presuntamente de personas que se enteran dónde están esos hijos desaparecidos, esas personas que están siendo buscadas por sus familiares y que en este contexto de temor y a pesar de ello pues hacen estas labores de búsqueda muchas veces sin el apoyo complementario de las autoridades. Bueno, vamos al reporte que ayer presentó la Fiscalía Estatal del Estado acerca de dos fosas clandestinas. En la fosa, en la localidad del Saucillo, en Juanacatlán, el personal de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya han recuperado los cuerpos de 56 personas sin identificar. La fosa fue localizada el mes de marzo del año 2020, del año pasado, cuando los agentes estatales llegaron al sitio donde los atacaron presuntos captores. Tres escaparon, uno quedó detenido y se logró la liberación de una persona que estaba atada de manos. Durante los meses posteriores iniciaron los trabajos de excavación que se interrumpieron por las condiciones del lugar. Un año después se reanudó la excavación con la recuperación de 56 personas, de las cuales 31 fueron identificadas por sus familiares. Además, se localizó un lote de segmentos óseos, 6 cráneos y otros indicios. La fosa se encuentra entre 10 y 15 metros de una finca abandonada y en obra negra. Por su parte, continúan los trabajos en la fosa de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Al momento ya se han encontrado ahí 40 lotes de restos óseos en superficie, además de 10.478 cartuchos de diferentes calibres y otros indicios en los que se presume que era un campo de entrenamiento criminal. Bueno, campo de entrenamiento y también campo de exterminio por estos 40 lotes con restos óseos que se han encontrado en este punto, en este rancho, en la localidad de San José de Gracia en el municipio de Tepatitlán. Hay que recordar también que este lugar fue excavado gracias a la insistencia de los familiares que otra vez, siguiendo este patrón, obtuvieron información confidencial de que ahí se encontraban restos de personas desaparecidas. Y ayer, lamentablemente, fue encontrado, el lunes por la tarde, fue encontrado por personal de homicidios de la Fiscalía del Estado, que atendían un reporte de un hombre dentro del parque ecoturístico Las Siete Cascadas de Tonalá. El cuerpo del hombre fue localizado cerca de las 7 de la noche en un tramo entre el periférico nuevo hacia el parque. No se informó sobre las causas de la muerte. Apenas el pasado 9 de marzo se localizó el cuerpo de un hombre sobre el retorno a Las Siete Cascadas y periférico nuevo en la colonia Jardines de la Cruz. La víctima estaba cubierta por escombros, un colchón, y tenía varios días de haber sido asesinado o fallecido. Y bueno, en un recuento que hace el diario Mural sobre distintos sucesos de violencia, desapariciones y fosas, pues el título es más que elocuente, dice: sin tregua en Jalisco, restos, fosas ejecutados. La violencia arreció en la ciudad. fueron localizados restos humanos en dos costales, además de que cuatro personas fueron ejecutadas. El primer caso ocurrió cerca de las 9:40 de la noche de lunes, cuando fueron localizados dos bultos en nubes de Marte y las torres en la colonia Las Glorias del Coli, esto en Zapopan. En la carpeta que se abrió al respecto se mencionó que contenían restos humanos, pero no se precisó a cuántas víctimas correspondían. Enseguida, cerca de las 6:30 horas del martes, se encontró un cadáver envuelto en cobijas en la colonia Tetlán, en Guadalajara. Dos horas más tarde fue hallada otra víctima con cobijas y bolsas, esto en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua, en Tlajomulco, un punto donde en meses recientes hemos tenido demasiados casos, tanto de asesinatos como de fosas clandestinas. Dice, no se alcanza a apreciar si tiene alguna huella de violencia o algo debido a la cinemática del evento, pero como te comento, ahorita estamos esperando a que lleguen ciencias forenses para que nos den más datos a nosotros. Esto dijo Adrián Castillo, comandante de la zona Valles del municipio de la policía de Tlajomulco. En tanto, los paramédicos que refirieron que el cuerpo presentaba tiempo ya de fallecimiento de unas 8 horas. El cuerpo fue hallado a unos 30 metros de una cámara de videovigilancia, mediante la cual se detectó que a las 3:40 horas un hombre bajó de un mototaxi a la víctima, huyó hacia el fraccionamiento Chula Vista. Al saber esto, los patrulleros acudieron al sitio y detuvieron a Moisés N., de 19 años, y a Kimberly Mitchell N., de 18, a quienes les aseguraron 10 dosis de cristal. Los jóvenes dijeron que un sujeto los obligó a deshacerse del cuerpo de alguien que había sido asesinado en una casa cercana. En la búsqueda del punto, los municipales capturaron también a Alexander N., de 21 años, quien portaba droga, y señaló la ubicación de dicha vivienda, donde los oficiales aprehendieron a Luis Antonio N., de 39 años, con droga y un arma hechiza, así como a Oscar Jesús, de 36 años, con otra arma hechiza. Más tarde, a las 13 horas, fue encontrado un cuerpo tirado boca abajo, cubierto con cobijas y bolsas, en la colonia San Miguel de Mezquitán, en Guadalajara. Oficiales informaron que por la forma en que fue hallado el cadáver, no pudieron precisar en el sitio las características como sexo y edad de la víctima. Y también cerca de las 13:30 horas de ayer, un sujeto armado irrumpió, en una veterinaria y asesinó a balazos a un empleado en el baño del negocio ubicado en Avenida República y José Fernando Abascal. Esto en la colonia aquí en San Juan de Dios, muy cerca del centro de Guadalajara. El gatillero huyó en una motocicleta que abandonó a 450 metros de distancia, según la aplicación de Google Maps. Sin embargo, las autoridades no reportaron su identificación ni su detención. Por otra parte, la Fiscalía del Estado informó ayer que el reporte ya le presentaba de las fosas, del número de cuerpos encontrados en las fosas de Juanacatlán. Vamos a este resumen de este reportaje que presenta Conecta sobre este patrón de desapariciones de obreros de la construcción en la Riviera Maya. Cada día más de 35,000 obreros construyen nuevos resorts y hoteles de lujo en Cancún y su área conurbada de Isla Blanca, para satisfacer los estándares de turistas que visitan uno de los destinos más importantes de América Latina. Movidos por la carencia económica y la esperanza de mejores condiciones de vida, hombres y en menor proporción mujeres migran desde zonas marginadas del sureste de México para trabajar en la construcción de hoteles en Cancún y la Riviera Maya. Se nos cuenta en este reportaje de Alejandro Castro, Adriana Varillas, Cecilia Suárez y Erika Galindo, de esta plataforma de periodismo de investigación Conectas, y que cuento con medios aliados como la revista Proceso. Y nos cuentan que el crimen organizado se ha infiltrado en esta potente industria, confirman testimonios de ex trabajadores y reconocen a autoridades de seguridad, turismo, trabajo y los propios representantes del sector hotelero, de acuerdo con esta investigación para Proceso en alianza con Conectas. Trabajando entre los zampones, los obreros de la construcción son extorsionados con cuotas semanales por derecho de piso. Si no se alinean, son torturados o desaparecidos. La Fiscalía General de Quintana Roo, de acuerdo con una respuesta oficial, cuenta con al menos 18 carpetas de investigación abiertas por desaparición de personas relacionadas con la industria de la construcción. No obstante, el fiscal Oscar Montes de Oca Rosales ha sostenido públicamente que se investiga la desaparición de 9 obreros solamente. El mismo número de casos está en la Comisión de Búsqueda del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con su directora Luz Margarita González López. Con condiciones económicas adversas, dificultades para viajar a Cancún a revisar sus expedientes, falta de conocimiento en materia jurídica y falta de acompañamiento para las familias, buscar a sus desaparecidos se ha convertido en una odisea. De acuerdo con familiares entrevistados, en todos los casos las constructoras donde laboraban no han accedido a proporcionar información que ayude a dar con el paradero de los obreros. Incluso en algunos casos se negó que se hayan presentado a laborar el día en que fueron desaparecidos. Esto relatan. En noviembre del año pasado, elementos de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía de Quintana Roo localizaron osamentas de 4 personas en un lote contiguo al Hotel Planet Hollywood. Hasta el momento solo se ha identificado y entregado a la familia los restos de William Ariel Yanes. En diciembre también del año pasado, tras los hallazgos, el fiscal Montes de Oca se comprometió en una reunión pública a reunirse de manera frecuente con familiares de las víctimas para informar sobre avance en las investigaciones. A 4 meses ninguna reunión se ha concretado, aseguraron las familias. Gravísima las revelaciones que se hace en este reportaje de la plataforma Conectas, que está publicando la revista Proceso y otros medios aliados, acerca de este patrón de la delincuencia organizada involucrada en la industria de la construcción, pero extorsionando y en estos casos también lamentablemente desapareciendo a obreros de la construcción. Bueno, vamos a otra nota, y este es un recuento que presenta el diario Mural, y se revela cómo pues hay un tercio de los policías de Jalisco están sin certificar. En Jalisco, 3 de cada 10 policías tendrían que ser dados de baja por su falta de certificación. El plazo para que los policías tuvieran su certificado único policial venció el 10 de marzo, y a esa fecha la entidad llegó con 13.580 uniformados certificados y estaban sin esta certificación 6.694, que corresponden al 33% del estado de fuerza. Esto significa que en las calles hay uniformados que no cumplen con los estándares para proceder de forma adecuada contra los criminales y en atención de víctimas de un delito. Para tener este certificado único policial, los uniformados deben cumplir con 4 requisitos. 1, tener aprobados sus controles de control de confianza, un curso de formación inicial, evaluación de competencia y evaluación de desempeño. Corresponde a los encargados de cada corporación garantizar que cada uniformado cuente con ello. Para los controles de confianza deben pedir una cita al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, pero policías consultados sobre el tema acusaron que algunos procesos están aún en curso y que no se les asignó a tiempo una cita por la pandemia. Pero bueno, hay respuesta, reacciones a este tema. Dice Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, dice: en otros casos se trata de uniformados no aprobados en los controles. El tema fue que se atravesó la pandemia, faltaron los recursos. La responsabilidad es de todos, tanto del gobierno federal como del estado y los municipios de manera conjunta, porque debieron haber sacado el certificado, es lo que reporta Anuar García de México SOS Capítulo Jalisco. Pero en resumen, 1 de cada 3 policías de Jalisco está sin certificar, y esto es muy grave porque pues son notorios los casos de abuso policíaco, como acabamos de ver con el caso de la migrante salvadoreña Victoria, asesinada por brutalidad policíaca allá en Tulum. Y esto ha generado múltiples manifestaciones, incluso aquí en Guadalajara. Esta mañana diversas mujeres de distintas colectivas se manifestaron en el centro de la ciudad. Ahí estuvo nuestra compañera Georgina García Solís, a quien le agradecemos que nos tome esta llamada para presentarnos el reporte de esta manifestación. Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén, y a todo el auditorio. Pues grupos feministas se manifestaron a partir de las 12 del mediodía por el asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar a manos de la policía en Tulum, Quintana Roo. Las jóvenes partieron del Parque Rojo hacia Palacio de Gobierno, la mayoría vestía de negro y con el rostro cubierto. La consigna generalizada es: la policía no nos cuida, me cuidan mis amigas. Las manifestantes portaron bat, palos, martillos y herramientas con las que sacaron su indignación al golpear los escaparates de tiendas departamentales, mobiliario urbano, estaciones del tren ligero. Por inercia de los mismos actos de violencia, una joven resultó herida en su mano por los vidrios que brincaron de estos escaparates que fueron estrellados, y fue parte de lo que ocurrió en su paso desde Parque Rojo hasta Palacio de Gobierno. Al llegar a este punto de Palacio de Gobierno, el grupo de más de 200 mujeres fue recibido por vallas y un escudo humano. En su mayoría pues eran mujeres, también mujeres policías. En este punto se externaron pues casos de brutalidad policíaca vividos por las propias manifestantes. Se externó este repudio al actuar de la policía de Tulum y de todo el país, la que aseguran cuida edificios, dinero a los gobernantes, pero no a los ciudadanos. Las manifestantes hasta hace un momento continuaban en afuera de Palacio de Gobierno, donde nos tuvimos que retirar por falta de batería en el celular, pero ya digamos que el grueso del contingente estaba dispersando, el posicionamiento ya lo habían hecho y era cuestión de minutos para que se disolviera esta manifestación, que en algún punto, sobre todo en Avenida Juárez, se tornó violenta. Hasta aquí el reporte.
Georgina, ¿entonces son cientos las mujeres que se están manifestando?
Son alrededor de 200, sí. Las jóvenes que estuvieron en esta manifestación, que recorrió parte del Centro Histórico de Guadalajara, la mayoría jóvenes. Ellas reclamaban este hecho que ocurrió en Quintana Roo y que de alguna forma se ha vivido también en Jalisco. Recordaban que hace un año, justamente en el Centro Histórico de Guadalajara, también hubo una manifestación por un acto de brutalidad policiaca ocurrido en Jalisco, y que, bueno, esto pasa en Jalisco, en Quintana Roo y en todo el mundo.
Así es. ¿Hubo, presencia policiaca o en algún momento incidentes entre policía y manifestantes?
No, la policía fue hasta hace unos momentos espectadora de todo lo que ocurría en esta manifestación. A lo largo de su recorrido había poca presencia visible, uniformada, de corporaciones de seguridad. Alcanzamos a identificar a elementos de protección civil, mujeres, y ya en Palacio de Gobierno había vallas que rodeaban el edificio, y detrás de estas vallas había un escudo humano, la mayoría policías mujeres, quienes únicamente estaban expectantes de estas protestas.
Así es. Pues muchas gracias, Georgina García Solís, por presentarnos el reporte de esta manifestación de mujeres en contra de la muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Muchas gracias, Georgina.
Buenas tardes.
Nuestra compañera Georgina García Solís, pues dándonos detalles de cómo también aquí en Guadalajara causó repercusión, eco, el asesinato tan indignante de esta migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Y ayer hubo nueva información al respecto. Por un lado, diversos medios presentaron diversos videos, entre otros, especialmente de una tienda Oxxo, donde Victoria Salazar Arriaza estuvo minutos antes de que fuera detenida por la policía y después asesinada brutalmente con estos métodos ejercidos, especialmente por una policía que le aplicó una fuerza excesiva que terminó por romperle vértebras muy cerca del cuello, y eso terminó por causar la muerte de Victoria Salazar Arriaza. En estos videos que presentaron distintos medios se ve a esta mujer salvadoreña que entró a esta tienda Oxxo con un envase vacío de un garrafón de agua y parecía alterada, parecía en algún momento también incluso estar como en disputa con algunos de los empleados de la tienda Oxxo, no presentaba como una conducta normal. Ella misma sale de la tienda, cierra la puerta de la tienda Oxxo, y al pasar una policía, ella misma es quien llama a la policía y posteriormente pues la someten, en lugar, pensaría yo, de controlarla, de calmarla, de detenerla incluso con otros métodos, pues lo que se les ocurrió a los policías es someterla en el piso, tratar de agarrarla. Eran cuatro policías, hay que recordar, tres varones y una mujer, y finalmente pues le dan vuelta, la ponen boca abajo en el piso y le ejercen esta fuerza con esta rodilla sobre sus columnas, que terminaron por rompérselas sobre su vértebra y finalmente pues le causaron la muerte. Pero hay más información. Después se reportó por parte de la Fiscalía de Quintana Roo que fue detenido por abusar la pareja sentimental de Victoria Esperanza Salazar Arriaza. Una pareja sentimental de ella fue detenido por abusar sexualmente de una de las hijas de la migrante salvadoreña. La Fiscalía de Quintana Roo lanzó una alerta Amber para dar con el paradero de su hija mayor. Sin embargo, horas más tarde, el presidente del mismo Salvador confirmó que ya fue localizada. Nayib Bukele, presidente del Salvador, informó la tarde de este miércoles que ya fue localizada la hija mayor de Victoria Esperanza Salazar, la migrante salvadoreña que fue asesinada por policías el sábado pasado durante su detención en Tulum, allá en Quintana Roo. La hija mayor de Victoria ha sido localizada. ya está en custodia de la Fiscalía General de Quintana Roo, está físicamente bien. Justicia para Victoria y sus hijas, dio a conocer en su cuenta de Twitter el presidente salvadoreño luego de que la Fiscalía informara sobre estos sucesos. Casi a la par, Oscar Montes de Oca, titular de la Fiscalía de Quintana Roo, declaró a Milenio Televisión que la joven se presentó hace unos minutos en la agencia del Ministerio Público de Tulum, donde ya es atendida por personal especializado. En unos momentos arribará otro grupo de especialistas para darle la contención correspondiente, y también te anuncio que ya en el transcurso de la tarde-noche ya llega su familia. Vamos a esperar a ver qué deciden ellos. Esto es lo que dijo en entrevista el fiscal de Quintana Roo a Milenio Televisión. Bien, dejamos este tema, vamos a otros asuntos. Vamos a presentar una nota, a compartir una nota de nuestro amigo, colega José Carlos Rodríguez Toral, que presenta en el portal de Mega Noticias, y es cómo la extracción de agua para Guadalajara está afectando a pobladores de Los Altos. Escuchemos estos testimonios que recoge Carlos Rodríguez Toral en el portal de Mega Noticias.
Estamos en la presa La Red, municipio de Tepatitlán. Por aquí debería correr agua que el CIAPA lleva hasta la ciudad de Guadalajara. Pero igual que otras fuentes de abastecimiento de la ciudad, la sequía ha impactado en el lugar. El río Calderón nace en Los Altos de Jalisco, en el volcán inactivo que da nombre al municipio de San Ignacio Cerro Gordo, a 80 kilómetros de Guadalajara. El río corre hasta la presa La Red, construida en Tepatitlán en 1968 para abastecer a Guadalajara. Desde ahí el líquido pasa a la presa Elías González Chávez, también conocida como Calderón, desde donde se envía agua hasta la ciudad, pero actualmente los dos embalses tienen muy bajo nivel.
Sus niveles están muy abajo las dos. Esa agua está concesionada al CIAPA, nadie la puede tocar más que al CIAPA. Yo creo que esas presas de ahorita ya no van a ser suministro para Guadalajara en este año.
Aunque la sequía impacta en la región de Los Altos, el agua que se acumula en estas presas se destina para Guadalajara, una situación que parece insostenible ante el crecimiento desordenado de la ciudad y la mala gestión del líquido.
El agua que cae ahí, obviamente cae en otros municipios, cae en el de Tepatitlán, cae en Acatí, cae en Zapotlanejo. Se la llevan a Guadalajara por concesiones que se ha hecho, pero bueno, el problema es de que a Guadalajara ya no hay agua que la aguante, ¿no?
La presa La Red está actualmente al 44% de su capacidad. Tiene 6 billones de litros de agua de los 14 que puede acumular. Sin embargo, nunca se llena. Todo el tiempo está enviando agua a Guadalajara, lo que genera afectaciones para quienes viven aquí.
Es lo que notan cada año las 11 familias que viven de la cooperativa La Caridad, que pescan en La Red y cada año ven que incrementa la cantidad de agua que sacan de aquí y la presa Calderón para llevar a la ciudad, lo que genera dificultades para subir la producción y sus ingresos.
Sí, la mitad, 45-50% tenemos ahorita de agua. Enviaron mucha agua a Guadalajara este año, no sé qué pasaría con el control que tiene CIAPA o con agua, con eso, ¿verdad? El caso es que la secaron este año.
Don Austreberto tiene 20 años viviendo de la pesca en La Red y lamenta que mucha del agua que se vacía de la presa se desperdicie en Guadalajara.
Mucha gente piensa, no sabe el esfuerzo que se hace para llevar el agua hasta sus hogares. Tener más conciencia y ahorrar el agua lo más que podamos, porque pues a lo que se vea, yo creo que algún día se va a escasear bastante. Cada día llueve menos, cada día hacemos más personas y la cosa pues se ve triste.
Según registros del CIAPA, el 2020 es el año que más agua se extrajo de las presas Calderón y La Red, 42 mil millones de litros, un 67% más que lo que se sacaba en 2014. José Carlos Toral, Mega Noticias.
Está esta pieza de José Carlos Toral del portal de Mega Noticias, bueno, de este canal también de televisión de Mega Cable, y pues lo que revela es esta situación tan difícil, toda esta crisis de abastecimiento de agua, y cómo estas soluciones que están buscando históricamente, decimos históricamente porque no es solamente el gobierno de Enrique Alfaro, seguramente todos los que los radioescuchas desde que tienen memoria han escuchado de que los distintos gobiernos presentan posibles soluciones de solucionar el abasto de agua a Guadalajara, pero todas las soluciones implican ir a traer agua de otra cuenca, cuando las otras cuencas también presentan, digamos, escasez, como es el caso de los Altos de Jalisco, y todos los especialistas por eso dicen que hay que voltear y cambiar el paradigma a una gestión integral del agua, que quiere decir que hay que, cuidar mejor el agua que tenemos en esta misma cuenca, recaudar el agua de lluvia, también limpiar el agua que aquí mismo se utiliza para volverla a utilizar en otros usos, quizás no para consumo humano, pero pues sí para otros usos que sea posible, de tal manera que esta solución, esta alternativa que presenta Enrique Alfaro de pedir que se reactive la presa del Zapotillo, no tiene ningún sustento, como ya vemos con todas estas evidencias de que está faltando el agua allá en los Altos de Jalisco. Nos vamos a la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Antes quiero hacerle la invitación a participar con nosotros, a establecer contacto, ya sea a través de la línea telefónica o de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. El número telefónico conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, está disponible para usted, para que nos haga llegar comentarios, compartir información, quejas, críticas, lo que usted guste, está abierto para usted. Nos vamos al corte y volvemos con otros temas.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Bueno, pasamos a otros temas. A lo largo de esta semana hemos estado hablando de un tema que no es nuevo aquí en Cosa Pública 2.0. Es este despojo urbano que se pretende llevar a cabo acá en un predio que está ubicado hacia el norte de la ciudad, en las confluencias de la calzada Independencia, el periférico norte, y también, digamos, bordeado por lo que es el planetario, lo que era el planetario, que se quedó abandonado lamentablemente por las autoridades, y también el zoológico Guadalajara. Inicialmente fue presentado como el proyecto Puerta Guadalajara en el año 2008 por autoridades, en aquel momento el gobierno municipal panista que encabezaba Alfonso Petersen Fara, y después cambió esto, fue concesionado, fue entregado a una empresa española, constructora española, Mecanoamérica, que pretendía hacer este conjunto habitacional, de erigir más de 20 edificios de 25 pisos o más, de departamentos, oficinas, áreas comerciales y otros negocios. Pero pues esta empresa quebró, no cumplió con los plazos, y aún así se le mantuvo la concesión, y después esta la traspasó a una empresa mexicana, a uno de constructores de Sinaloa, operadora de hoteles Salamanca. Y luego el dato más reciente que presentó nuestra amiga y compañera Sonia Serrano en el diario NTR, y que compartió aquí en Señal Informativa, es que en 2019 esta empresa vendió 57,000 metros cuadrados a otra empresa, y por esto obtuvo 500 millones de pesos. El origen de estos predios fueron comprados por el gobierno municipal de Guadalajara, distintos gobiernos municipales, a finales de los años 70 y principios de los 80, pero para destinarlos a un parque público. Y eso es lo que están exigiendo, que se vuelva a hacer un parque público por parte de las autoridades. Y ante esta presión, ayer el gobierno municipal de Guadalajara ofreció una rueda de prensa donde dio sus explicaciones. Vamos a escuchar el resumen de lo que explicó el gobierno, distintas autoridades del gobierno municipal de Guadalajara, incluso incluso la presidenta municipal interina. Y ahí estuvo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega recogiendo esta información y escuchamos este resumen de las posiciones que dice el Ayuntamiento de Guadalajara.
El Ayuntamiento de Guadalajara responde ante las denuncias interpuestas por vecinos de Huentitán y de abogados de la Federación de Estudiantes Universitarios, que a cambio del predio de 13.6 hectáreas en Periférico Norte y Calzada Independencia, la empresa desarrolladora que busca edificar ahí torres de departamentos pagó con la realización de obras públicas en la zona por un monto de 688 millones de pesos, aseguró el jefe de gabinete, Eric Tapia. De los 688 millones de pesos en obras, el particular ejecutó ya 405 millones de pesos, consistentes en 93 vialidades, 30 puntos limpios, el Parque Natural Huentitán, el Parque San Francisco y el Mercado en Santa Elena de la Cruz. Quedan pendientes 4 obras por un monto de 283 millones de pesos, un polideportivo, la Avenida Troncal, un parque lineal y el parque Puerta de la Barranca.
Cada una de las obras en las cuales se traducen los más de 600 millones de pesos que son parte del precio de la compra del terreno que explicaba la alcaldesa al principio de la rueda de prensa, constan en acuerdos de construcción que se encuentran debidamente resguardados en obras públicas y se han ido ejecutando de manera paulatina conforme lo ha ido requiriendo la zona.
Fue en diciembre de 2016, en la gestión del exalcalde Enrique Alfaro, cuando se hizo una modificación al convenio de 2008 para la entrega del predio de 13.6 hectáreas, cuando se acordó el pago en especie con obras y no con dinero, pese a que el decreto original exigía 16 obras en el propio predio. La presidenta municipal interina, Bárbara Trigueros, señaló que las críticas que han hecho los vecinos de Huentitán y la FEU por el regalo del predio de Huentitán obedecen a motivos políticos por el próximo arranque de las campañas electorales y pidió que no se detengan las obras en el sitio donde hoy acampan los colonos y los estudiantes.
Y queremos recalcar y ser muy enfáticos. Tenemos 13 años que se inició todo este intento de llevar a cabo un proyecto. Estamos muy cerca de su conclusión. Como ustedes ven ahí en el desglose, es todo lo que ya se lleva y no queremos que con verdades a medias o utilizando reclamos que son legítimos se detengan este tipo de obras y que después se queden simplemente en el olvido.
Se le preguntó al jefe de gabinete si alguna vez se aplicó alguna sanción a la empresa poseedora del predio de 13.6 hectáreas, pese al evidente retraso e incumplimiento del acuerdo original con el ayuntamiento. El funcionario respondió que en las gestiones de Enrique Alfaro y de Ismael del Toro no ha habido motivos para multarlos.
2016 a la fecha, no ha habido hipótesis alguna, razón alguna para penalizarlos. Antes de diciembre del 2016, no lo sé. De 2016 a la fecha, ¿por qué corto en el 2016? Porque ahí se celebró el convenio modificatorio, y lo dije de esta manera, ahí fue un parteaguas. Y el instrumento jurídico que nos tiene aquí en este momento es el convenio de diciembre del 2016. Antes de esa fecha, lo ignoro.
Luis Eduardo de la Mora, coordinador de gestión integral de la ciudad, dijo que están abiertos al diálogo con los vecinos de Huentitán. Sin embargo, después dijo que no se llegará a un acuerdo con ellos porque tienen un claro trasfondo político. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Está la justificación del gobierno municipal de Guadalajara, que supuestamente no hay ninguna anomalía en este asunto, cuando pues claramente se han violado los propios, incluso el convenio que él dice del 2016, como bien identificó nuestra amiga Sonia Serrano ayer mientras transcurría la rueda de prensa, pues este funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara omitió en su explicación, en su declaración, omitió los apartados o las especificaciones de tiempo para cumplirse con los con las obras complementarias, de tal manera que es una explicación de medias verdades la que dijo este funcionario, los funcionarios que ayer defendieron este acuerdo que tienen con esta empresa privada. Pero bueno, para conocer la contraparte, vamos a la línea telefónica y agradecerle a Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que ha estado acompañando a los vecinos. Y bueno, Javier Armenta, en su doble condición, tanto de presidente de la FEU, pero también vecino de Huentitán, preocupado por el destino de ese predio. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Rubén, muchas gracias por invitarme a platicar contigo y con tu auditorio, a tus órdenes.
Al contrario, bueno, sabemos que fijaron los distintos colectivos, el de Colectivo Unidos por Huentitán y las otras, otros vecinos de zonas aledañas y de otras partes de la ciudad, más la FEU, fijaron una posición en respuesta a las declaraciones del Ayuntamiento de Guadalajara. Haznos un resumen de cuál es la respuesta que dan ante lo que declaró el gobierno municipal ayer por la tarde.
Bueno, yo me gustaría invitar a tu auditorio a que se juzgue no solo sobre opiniones, sino también sobre hechos y pruebas. ¿De acuerdo? Comienzo. De la rueda de prensa del día de ayer del ayuntamiento yo rescato dos cosas. Primero, que ya admitieron públicamente que no se han cumplido las obras que se comprometió la empresa. Y bueno, segundo, yo también tenemos mucho que cuestionar en relación al plazo. Porque hasta ahorita el único instrumento que rige la relación entre el ayuntamiento y esta empresa es un convenio público del 2016 que hiciste referencia en la nota antes de mi entrevista, que el que mencionó Sonia Serrano, ¿no? Y en ese convenio, en la rueda de prensa del día de hoy, demostramos, según las cláusulas que ya aparecen, que a partir de la firma de diciembre del 2016, ellos tenían 24 y 18 meses para cumplir. Esos periodos ya vencieron. Es claro. Y si el periodo es mayor, tienen que demostrarlo. Si no, están mintiendo, ¿no?
Así es.
Y segundo tema muy importante. Las obras, los 680, me parece, millones de pesos aproximadamente. Dice también ese convenio que a los 24 meses la empresa tiene que entregar el 66% de las obras. Que si no me equivoco, tú sacas la cuenta, lo puedes sacar al auditorio, son poco más de 450 millones de pesos. Y al día de hoy, de la voz de la autoridad, ayer dijeron que han recibido 405 millones de pesos. O sea, no, todavía el plazo no cumple, ni siquiera el porcentaje mínimo ha cumplido la empresa. Digo, ya no discutamos lo demás, de cuáles obras. No cumplieron, ¿no? Eso es lo evidente. En virtud de eso, es que nosotros pedimos al ayuntamiento que recupere los predios porque es obligación recuperarlos. Y en segundo término, lo que en teoría, porque falta revisar a ver si efectivamente lo que dice el ayuntamiento, si eso dicen del plazo y no lo demuestran, imagínate en las obras. Falta revisar si los 405 millones efectivamente los han recibido en especie como ellos sustentan. Y si fuera así, suponiendo que aunque fueran esos 400 millones, con 400 millones el Ayuntamiento de Guadalajara, nuestra ciudad, no se compra un terreno como este en ninguna parte. No se compra estas 6 hectáreas que quieren ser privatizadas de manera irregular y afectando el patrimonio de la ciudad y el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Más o menos esa es la postura que fijamos y en concreto pedimos dos cosas. Uno, que el ayuntamiento recupere este predio porque es obligación. Y segundo, pues bueno, invitamos, hacemos un llamado a la comunidad académica del medio ambiente para que dé su punto de vista de la viabilidad del proyecto que están planteando, que tú ya lo dijiste en tu columna del día de hoy. Son 8 torres de al menos 25 pisos. Esto representa 1.600 unidades habitacionales. ¿Es viable cuando Huentitán tiene semanas que no tiene agua? ¿De dónde van a sacar el agua para estas unidades? No lo sé. Eso fue lo que planteamos más o menos el día de hoy.
Y también, de otro lado, pues la petición, no de ahora, sino desde hace muchos años, de que en esa zona de la ciudad hacen falta parques públicos y no se entiende por qué lo que era unos predios adquiridos décadas atrás por gobiernos municipales para destinarle un gran parque metropolitano, pues se cambió la vocación a una vocación de un gran desarrollo inmobiliario, ¿no?
No, y es lamentable ese tipo de decisiones que a todas luces no benefician a la ciudad y benefician a unos cuantos. Es la obligación del gobierno pensar en el bienestar de sus habitantes. No, y además, tienen que cumplir con la obligación, que lo sepa y lo reitero, en 1980 estas 133,000 metros cuadrados fueron expropiados por el Congreso del Estado con el fin de ser un parque municipal, no de privatizar una parte para un desarrollo inmobiliario, y es la constante, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos mencionado en algunos otros espacios, es un tema de paradores de la ciudad, y bueno, si el gobierno se lo quiere tomar personal y dice que es político, pues bueno, lo político es lo de todos, y como este predio de todos se va a discutir, pero no es partidista. La comunidad de Huentitán tiene una necesidad y la vamos a pelear hasta el final, porque sabemos que jurídicamente la razón nos atiende, y segundo, porque medioambientalmente es lo que necesita nuestra ciudad. Es una lástima que quienes la dirigen hasta ahora piensen distinto y no sean sensibles y no escuchen.
Javier Armenta, ¿han tenido alguna relación con la autoridad? Porque el señor Arturo Mendoza, el colectivo Unidos por Huentitán, me decía el lunes que se quedaban ahí en el predio hasta que las atendiera la autoridad. ¿Han tenido alguna relación con la autoridad del gobierno municipal? ¿Se ha acercado con ustedes?
Hasta el día de hoy, el gobierno municipal, la única comunicación que ha tenido con nosotros fue... En primer término nos vinieron a visitar, me parece, el lunes por la tarde, a proponernos a platicar en sus oficinas. Les dijimos que estamos, los que estábamos aquí presentes de los vecinos, que estábamos dispuestos a dialogar, pero aquí en el parque, con los tomadores de decisiones, porque al final no nos interesa discutir sobre las bondades del proyecto que ellos quieren imponer. Nos interesa discutir de la situación real con pruebas del predio, ¿no? Entonces, y bueno, la otra comunicación que hemos tenido es de manera, a través de las ruedas de prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues, están muy seguros de sus argumentos en el ayuntamiento, pues que los prueben, porque si no los prueban, pues bueno, son solo entredichos. Y también otra cosa, Rubén, y lo dijimos en la rueda de prensa y lo reitero, no les vamos a aceptar que si al día de hoy no han mostrado un plazo y que en unos días o semanas se saquen debajo de la manga un acuerdo extraordinario de convenio que hasta el momento no es público ni nada, no es público en la página ni ninguno de los acuerdos del ayuntamiento, aguas. Porque le van a querer ver los guaraches a la ciudad y eso no lo vamos a permitir.
Javier Armenta, ayer también, el posicionamiento de los funcionarios que estuvieron, incluida la presidenta municipal interina, decían que hay intereses políticos en juego. Yo me supongo que se refieren a la participación justamente tuya y de otros integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios como parte de la Universidad de Guadalajara. Me imagino en esta, interpretaciones políticas que creen que el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara está interesado por alguna razón en que no se haga ese desarrollo inmobiliario. ¿Qué opinas al respecto?
Yo lo que opino es que también la malinforman a la presidenta. Yo no la conozco, pero yo sí quiero decirle quiénes somos. Somos un grupo de vecinos que tenemos más de 7 años de manera organizada participando, que nos hemos enfrentado a todos los colores, que, fíjate, los depredadores de la ciudad no respetan ni con colores ni partidos, ¿eh? Ha pasado el PAN, ha pasado el PRI, ha pasado Movimiento Ciudadano, y todos siempre con el mismo interés. En campaña dicen que van a recuperar el predio y ahora cuando gobiernan cambian de parecer, ¿no? Yo le pido que verifique la historia y segundo, que nos juzgue por los hechos. Yo desde hace 7 años pertenezco a este colectivo. Desde hace poco más de 5 años he dado clases de salsa gratuita en los parques de este barrio, antes de que ella trabajara en la actual administración. Eso es lo que somos y eso es de mi manera personal. Muchos de los que aquí participamos, y si para ella eso es un tema político, pues bueno, allá ella. Nosotros, nuestra lucha, sabemos quiénes somos, no mentimos, no traicionamos, no engañamos y sabemos lo que queremos, es un área verde. Y como nosotros sabemos de dónde venimos, origen es destino y el destino que queremos es recuperar este parque. Y cualquier autoridad tiene que hacer su trabajo y ojalá ella sea sensible y recapacite. Es obligación recuperar los predios y bueno, lo haga como lo haga, ese es el fin. Ojalá nos escuche.
Justo sobre eso quería preguntarte. Entonces, la postura de todos los vecinos y colectivos que están participando en esta toma de este predio, que además lo rebautizaron como Parque Resistencia Huentitán, es que no se haga el desarrollo inmobiliario, que el ayuntamiento recupere el predio y que se haga el parque público.
Así es, Rubén. Y quiero cerrar diciéndote esto. Esta lucha es de muchos colectivos de la ciudad, y te voy a decir por qué. Esta declaración que voy a dar no es a nombre de ellos, pero sí es lo que nos une. Al margen de afinidades, lo que nos une es una causa. Los depredadores de la ciudad trabajan en Tonalá, trabajan en Guadalajara, trabajan en Zapopan. De todos los municipios te podemos dar ejemplos, y de todos los municipios tú los conoces, que hay colectivos que han tenido que hacerle frente a esto. Bien, este es la lucha que estamos dando en Huetitán es la primera de muchas que se van a dar en la ciudad. Y nosotros no vamos a dar un paso atrás porque la causa nos necesita. Porque en este espacio va a ser el símbolo y va a ser el primer espacio que vamos a recuperar para hacer parque, porque la ciudad se lo merece. Y por eso no vamos a claudicar. Y por eso estamos muy tranquilos. Por más declaraciones que dé la autoridad, la autoridad no tiene la razón porque no lo ha aprobado y no tiene argumentos. Tiene solo declaraciones allí. Y vamos a estar listos. Y la causa es la que nos une y la vamos a pelear hasta el final, porque sabemos los colectivos que esta causa es la causa de todos. Como lo han dicho muchos que han participado en las declaraciones. Y bueno, es la convicción esta la que nos mueve, la que acabo de expresar.
Estás hablando de que la FEU se va a involucrar en otras luchas urbanas por recuperar predios predios públicos, justo también despojados por intereses inmobiliarios.
No, lo que estoy hablando es que yo, Javier Armenta, como vecino, voy a participar hasta el final en esta causa. Uh-huh. Y que cualquier otro colectivo de otra área de la ciudad que necesite apoyo jurídico del equipo jurídico que me está llevando el caso en la FEU, cuenta con nuestro apoyo. Y si necesita que de la red de relaciones que yo tengo con algunos especialistas de la universidad les puede ser útil para su lucha, por supuesto. Pero esta es una lucha que inició de mi convicción, de por dónde yo radico, y por supuesto que cuento con la solidaridad de algunos de mis amigos que claro que participan en la organización. Pero eso no quiere decir que es una agenda de la organización. Es una función social que estamos dando ahora como universitarios y nuestro compromiso. Eventualmente yo analizaré en la organización estudiantil, en el Consejo Ejecutivo, si deseamos institucionalizar esta lucha, bueno, para ofrecer un servicio integral. Pero por lo pronto, yo estoy en esta lucha hasta el final, y el equipo jurídico que tenemos, estoy seguro que está a la orden para cualquier otro colectivo de otra área que lo necesite para brindar los servicios. Porque bueno, también algo nos hemos dado cuenta, y te lo digo también de mi testimonio, mucho de lo que nos impidió esta lucha muchos años atrás es que no teníamos el recurso técnico que ahorita tenemos con mis compañeros, por ejemplo, de los abogados de la FEU, pues con el conocimiento suficiente para toparle. Los abogados que tuvimos en algún momento fueron captados por el gobierno municipal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No, por eso la lucha se estuvo retrasando constantemente hasta ahora que, bueno, ahora que yo pude apoyar con las relaciones que yo tenía, el movimiento pudo tomar más fuerza, y bueno, por la coyuntura de que ellos ya no se había vencido el plazo, pues nos dio una coyuntura para en estos momentos hablarlo, ¿no? Entonces, bueno, si coincidió en esta fecha, es su rollo. Ojalá ellos hubieran hecho su trabajo para no tener que hablar de
eso. Javier Armenta, finalmente, ¿siguen entonces acampados en el parque hasta que haya respuesta a sus demandas y haya diálogo directo con las autoridades que puedan resolver?
Lo reitero, suscribo el posicionamiento que salió de los colectivos y vecinos que estamos involucrados en este espacio, que fue público el día de ayer en medios de comunicación. Invitamos a la autoridad a tener un diálogo público en frente de los medios de comunicación aquí en el parque, que traigan sus documentos y que los muestren. Nosotros traemos los nuestros y lo platicamos en un diálogo responsable, con respeto y con apertura. Pero con ruedas de prensa, sin mostrar evidencia, me parece que este tema va a tardar más en resolverse.
Muy bien. Gracias, Javier Armenta, presidente de la FEU, por compartir información con nosotros.
Gracias a ti, excelente día.
Hasta luego. Nos vemos. Javier Armenta, con este conflicto urbano, que no es el único, por si le interesa leer, la comparto igual en redes sociales, mi columna que publico este día en el diario El Informador, Iconia, de tener un despojo a la ciudad, pues hago un recuento de que esta lucha que están haciendo vecinos de Huentitán no es la primera que se emprende. Hay vecinos del Retiro que se pronunciaron en contra de las villas panamericanas hace ya más de 10 años, también vecinos de Arcos de Guadalupe, en Zapopan, que pues lucharon en contra del despojo de un parque público. Lamentablemente perdieron la batalla porque ya se encuentra ahí dos torres de departamentos y un centro comercial en la mitad de lo que era un parque público en esta zona de Arcos de Guadalupe. Esta es la defensa también que el colectivo del Nixtiquil, en defensa del Nixtiquil, está haciendo, justo en defensa de este bosque. También los vecinos que defienden el Cerro de la Reina, o vecinos de Jardines de la Paz en contra de un desarrollo inmobiliario a un lado del Parque San Rafael. Es decir, son muchísimas las luchas de vecinos, de habitantes de la ciudad por la defensa de espacios públicos. Pero lamentablemente, pues los desarrolladores inmobiliarios, que lo único que buscan no es construir una mejor ciudad, una vida más digna para los tapatíos, sino lo único que buscan son hacer lucrativos negocios inmobiliarios, pues siempre tienen y esto se puede afirmar, siempre tienen de su lado a los distintos gobiernos, a las distintas autoridades municipales, y bueno, pues en esta alianza entre gobiernos y negocios inmobiliarios, muchas veces los vecinos, los tapatíos, el bien común es el que sale perdiendo. Vamos a dejar en redes sociales algunas de estas notas. Nos vamos, solamente también le voy a compartir una nota, está causando muchísima indignación una candidatura de que está se está proponiendo en Morena, un candidato al Senado por a la presidencia municipal de Comitán de Domínguez allá en Chiapas. Se trata de Constantino Canter, quien antes es conocido como cazador de indígenas y campesinos, y ahora el partido Morena lo está postulando como candidato de Comitán, y esto pues causa muchísima indignación. Esta nota se la comparto en redes sociales. Nos vemos mañana y el próximo viernes tendremos programas especiales grabados. El lunes está de vuelta nuestro compañero, mi compañero Jesús Estrada, totalmente en vivo. Le deseo buen fin de semana, buenas vacaciones, hay que seguirnos cuidando. Nos escuchamos mañana en programas especiales y nos escuchamos en vivo el próximo lunes. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.